Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. Gracias. Bueno, en el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Osmar El Chinito Martínez.
De San Gil Belacuaín.
Ay, Dios mío. Calentando en el bullpen, él cree, él jura y perjura ser la enciclopedia del béisbol cubano, por lo menos eso es lo que le dice a todo el mundo. Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Un saludo para todos los que están escuchando y que, como siempre, oyen este programa Al Duro y Sin Guantes, porque se trata del béisbol y todos los deportes que le gustan a los cubanos. Que eso. Y las peñas no se pongan fuera, porque ya Lacayo se hizo presidente, él, honorario de todas las peñas del país. Y tenemos en Florida Camagüey la principal. Y hoy voy a hablar de Oscar Zamora, que nació allí. Él conoce a Oscar Zamora y voy a hablar un poquito de Oscar Zamora en el segmento mío. ¿Okay?
Oscar Zamora no nació en Céspedes, Camagüey.
Sí, señor.
Bueno, ok. Ve que yo sé más geografía cubana que Guajiro Peña. Y patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido, Rafael García Toledo.
Bueno, yo me equivoqué ayer. Ya es una maña de Rafael vestirse bien. Hoy vino distinto. Nunca había visto esa corbata, nunca. ¿Eh? ¿Verdad, Gabal? Nunca. ¿Qué color es ese?
Está metida atrás en...
Eso es morada, ¿no?
No sé ni qué color es.
Morada brillosa.
Tiene un colorcito, no sé.
¿Qué cosa rojo? ¿Qué es esa rojo que tiene ahí?
Este es el símbolo de los Juegos Olímpicos de Beijing, de un regalo del Comité Olímpico Chino.
Yo sabía que algo especial estaba.
Y entonces tiene un loguito ahí, un sellito.
Bueno, te felicito por la corbata y si por casualidad... no te gusta porque tiene esa cosa ahí, me la tira ahí en la taquilla.
Yo no tengo problema con el pueblo chino.
Guajiro, ¿cuándo fue la última vez que tú te pusiste una corbata?
Chico, sinceramente no me acuerdo. No, sí, me acuerdo, fue una invitación para eso de Hall de la Fama en Puerto Rico. Y entonces Víctor Pérez, un padre cáncer que se falleció hace 2 años, esa gran primera base... Dijo que el pelotero que no fuera con corbata no podía entrar al Hall de la Fama. Pero bueno, fue la última vez, eso hace ya como 17 años. ¿Qué te parece?
Impresionante. Bueno, para hoy vamos a tener nuestra acostumbrada sección de los Sultanes del Swing, nuestra acostumbrada sección de Put Me In Coach. Tenemos lo mejor del fútbol americano, porque anoche hubo un partido. La acostumbrada sección del Guajiro Peña. La acostumbrada sección olímpica, que ayer no entró porque tuvimos un paracaídas a última hora. Vamos a hablar de fútbol internacional porque tenemos una jornada de entre semana en la Liga Española. Así que todo eso y mucho más en Al Duro y Sin Guantes esta tarde. Pero antes quería recordarle a los amigos que hay 3 formas de ponerse en contacto con nosotros. Primero, pueden llamar por teléfono. ¿Ok? Ustedes saben cuál es el número. Y si no... Guajiro, ¿cuál es el número para llamar gratis?
¿El número?
Sí, pero es que no quiero dar ese número porque últimamente, Carrillo, últimamente no está funcionando.
Porque a lo mejor no apago y entonces okay. Se lo han desconectado.
Puede escribir a el correo electrónico. La manera más fácil de que el correo llegue al duro y sin guantes @gmail.com. todo juntico, todo en minúscula, alduroysinguantes@gmail.com o en la red social en Facebook, alduroysinguantes-martín.
Bueno, ellos me llaman a veces últimamente y es como que pidiendo que los cargos se... Excepto los cargos y esas llamadas que ellos llaman, como dicen, a Calec, ¿no? Sí. Y no sé si es ese teléfono o es otro, pero están teniendo algún éxito. Algunos llaman. Ahora me acaba de llamar un señor que me pidió que lo llamara de vuelta ahora.
Ajá, ¿y cómo se llama ese señor tan misterioso?
No, no sé, porque tú sabes que ellos a veces llaman corriendo para que no le cobran mucho y que si no podemos devolver la llamada para que no se le llegue a la cuenta que...
Ah, bueno, perfecto.
Astronómico, ¿no?
Perfecto. Bueno, y recuerden que este programa se repite otra vez a la 1:00 a.m. para que usted pueda escuchar los disparates del Guajiro Peña otra vez. Ahora sí, Chinito, por favor, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Recta final del béisbol de las Grandes Ligas, últimos 6 días de la temporada regular, y ayer el Detroit escogió el peor momento del mundo para dejar de batear. 2-0 ganaron los Chicago White Sox, como dice el Guajiro Peña, contra los Tigres, 2-0 por lechada. Lo ganó Bassett, lo perdió Lomstein y lo salvó Petrica. En ese partido, por los Chicago White Sox, hubo 3 cubanos. Alexei Ramírez de Pinar del Río se fue en blanco de 3-0, negoció boleto, batea 275. José Abreu de 100 Fires, un hit en 4 turnos al bate, batea 318. Y Dayan Viciedo de Remedios se fue en blanco de 3-0, batea 231. Por lado del Detroit, Julito Martínez, nadie es perfecto, de Hialeah, se fue en blanco de 4-0. Nick Castellanos, de Davie, Florida, un hit en 4 turnos al bate. Y Alex Ávila, de Hialeah, también se fue en blanco.
Pepe, José Abreu está en este momento bateando en contra de David Price. El Detroit se está enfrentando a las Medias Blancas. Así que...
Muy interesante, damas y caballeros. Le tiró y no la encuentra. Strike. Hay 2 outs, 1-1, que está bateando José Abreu, el actual novato del año de la Liga Americana. Strike cantado a la altura del pecho, un poquito alto. David Price lanzando para el Detroit. Los Tigres peleando desesperadamente por clasificar a la postemporada. Y por supuesto, Chicago ya eliminado de la contienda. También comenzó en Baltimore, en el Yankee Stadium, Orioles contra los Yankees. Ese partido 0-0. Lanza Price, el zurdo, bola adentro. 2 bolas, 2 strikes. José Abreu, como estaba mencionando, está bateando en este momento 318, pero más importante aún, pase lo que pase el resto de la temporada, va a ser el novato del año en la Liga Americana, al menos que se descubra algo de última hora.
Sí, algo, así, algo raro.
Algo porque... raro, pero confiamos en que no. Así que nadie se lo va a quitar, José Abreu.
No, y decimos esto porque no vemos ninguna razón para que no se lo den. Ninguna razón lógica, no es porque haya ningún tipo de sospecha, ni se haya hablado.
Para nada, absolutamente para nada. Este es un pelotero de alto calibre que se porta muy bien. José Abreu, sin payasadas en el terreno de juego, bien portado, sin polémica, strike 3 cantado. Lo dejó con la carabina al hombro, con un gancho en la esquina adentro. Se ponchó José Abreu y los Medias Blancas de Chicago no anotaron carrera en la parte alta del primer episodio.
Bueno, que te ponche David Price no es ninguna deshonra, ¿sabes?
Así es. Decíamos eso porque no todo el mundo fue creado igual. Pero hay peloteros cubanos que se portan excepcionalmente bien, como por ejemplo José Abreu, que es un caballero. Alexei Ramírez es un caballero. Sí. Dayan Viciedo es un caballero. Y hay otros que, bueno, que no quiero entrar en polémica.
Que no nos hacen quedar tan bien.
Correcto. Hay un Aroldis Chapman, hay un Yasiel Puig. Pero el 90% de ellos se portan muy bien, son caballerosos, se llevan bien con sus compañeros. Y, por ejemplo, Rusney Castillo se lleva bien. Giovanni Céspedes me han contado que ahora se está llevando mejor.
Sí, sí. Así él empezó un poco descuadrado, pero se ha encarrilado, como dice.
Y recuerden que nosotros vivimos en este país, así que nos enteramos, nos guste o no nos guste, de lo bueno y lo malo. Porque lo tuyo es tuyo, lo bueno y lo malo.
Exactamente.
Así es. Bueno, vamos a seguir con los resultados de esta madrugada. Azulejos de Toronto aplastaron a los Marineros de Seattle 14-4 en ese partido. Kendrys Morales, que es un caballero, okay.
Con toda palabra.
Un hit en tres turnos al bate. Apenas está bateando 200.
Bueno, es el pueblo de Rafael. ¿Qué te parece de Fomento?
A pesar de eso.
Bueno, y malas noticias para el equipo de Seattle.
Eso sí es una noticia.
El zurdo cubano Rovenis Elías. El novato que más innings ha lanzado en todo el béisbol de las grandes ligas. El novato que más aperturas ha hecho en toda la temporada, 30. Y el novato que más que más lanzamientos ha realizado este año.
Y una efectividad buenísima, 3.45 o algo.
3.85 tiene.
Sí, tiene molestias en el codo y no lanzará el resto de la temporada. He estado leyendo mucho al respecto. No es para una reconstrucción del ligamento colateral, pero sí es una lesión de 5 a 6 semanas.
Qué irritación lo que tiene.
Una irritación.
Bueno, eso tú obligas a eso, puedes tener una lesión permanente. Por eso es que lo pararon inmediatamente. Sí. Y es lo mejor que hicieron, ¿no?
Que eso fue lo que le pasó al japonés, que estuvo fuera 8 semanas. Sí. Porque tuvo molestia de Tanaka. Tuvo molestia de Yoko. Sí.
Increíble.
Entonces, ¿qué significa ahora? Que está bien, no van a estar fuera 1 año y medio como José Fernández, que tuvo que someterse a un trasplante de ligamento colateral, pero siguen siendo 5 o 6 semanas que no pueden lanzar.
Y abrió, yo pienso, Rafael y Lacayo, que si este japonés no se hubiera lastimado, los Yankees hubieran entrado de tú a tú, porque es imposible lo que él hizo en ese primero mes y medio. Ganó 10 y perdió 1, una barbaridad.
Bueno, mira,
por lo menos perdieron 7 o 8 juegos ahí, ¿verdad, Rafael?
Bueno, no sé, porque tú sabes, el pitcher no lo hace todo, aunque hace mucho, pero indudablemente hubiera estado mejor. Pero yo no creo que esa fue la diferencia. Los Yankees, fuera de Tanaka, ese libro, verás que no tienen mucha gente que haga nada. O sea, este equipo no es un equipo de ganar. Perdieron, como dice, la chispa. El jugador es muy bueno porque tiene un currículum, un vita muy bueno, o sea que tiene una historia muy buena, pero no porque está rindiendo nada, o sea, no ha rendido nada. Tú coges los promedios de todos ellos y todos están por debajo de lo que han hecho toda su vida. Entonces, pero naturalmente lo de Tanaka fue otro golpe más, ¿no?
El año pasado tuvieron el roster 57 peloteros y dijeron que eso era imposible. Bueno, pues este año tuvieron 58, los Yankees de Nueva York, increíble. Sí. Eso. No puedes ganar de esa forma.
Ustedes saben lo peor para los Yankees, que en los últimos 2 años hemos despedido a 2 futuros miembros del Salón de la Fama, Mariano Rivera y ahora Derek Jeter. Cada vez que van a una ciudad distinta, tremenda fiesta, un obsequio, el regalito, la ovación y todo. Pero caballeros, ustedes se han puesto a pensar que ni el año pasado los Yankees no clasificaron a los playoffs y este año están a 2 derrotas más de resultar eliminados de la contienda. O sea, para mí, y esto es opinión mía nada más, porque en este país uno la puede dar, para mí es más importante el nombre al frente de la camiseta que detrás de la camiseta. ¿Qué ganan los Yankees con rendirle tributo todas las noches a Derek Jeter si no van a los playoffs?
No, naturalmente. Además, vamos a estar claros, el año pasado fue el último año de Mariano Rivera, pero estuvo a la altura de Mariano Rivera. Derek Jeter tenía que haberse retirado el año pasado. ¿Okay?
Mucha gente está de acuerdo con eso.
Porque él ya no es Derek Jeter. Simplemente, vaya, tiene un...
Pero se estaba bateando 240 toda la temporada. Hasta ahora que se ha puesto un poquito al rojo vivo con el bate.
Últimamente, y hay hasta comentarios de que cuando el juego está más o menos sin estar muy apretado, le están vendiendo la pelota. Porque eso lo hicieron en el juego de las estrellas. Sí. Confesado por el pitcher, cuando llegó ahí le puso, sí, como dijeron, una galletica para que lo bateara y batió un tubo ahí.
Derek Jeter, que se ha puesto al rojo vivo con el bate en las últimas 3 semanas, está bateando 256, incluyendo su hit de anoche y sus 3 carreras impulsadas. Anoche conectó su doblete número 18, impulsó 3 carreras. Pero si ustedes sacan las últimas 3 semanas fuera de la ecuación, Jeter estuvo bateando 242. durante todo el año.
Durante todo el año.
Eso no es el Derek Jeter que yo conozco. Con poca productividad al bate, y déjame decirte, su alcance en el shortstop no es el mismo. Claro, la edad pesa. Anoche los Yankees blanquearon a los Orioles de Baltimore 5-0. Lo ganó Piñeda, 4-5. Lo perdió Chen, el taiwanés, 16-5. Y en ese partido, ¿quién brilló? Derek Jeter, con 3 carreras impulsadas. Reales de Kansas City, 2, Indios de Cleveland, 0. En el segundo juego, después de completar un partido que había sido suspendido, lo ganó Duffy, lo perdió Carrasco y lo salvó Holland, su número 44. Uh-huh. Eric Hosmer impulsó a carrera con un hit en ese partido. Los Indios de Cleveland habían derrotado a los Reales en un juego que había sido suspendido hace 3 meses y se completó ayer. Sí, oyeron bien, esto no es un error. Así que los dos ganaron un partido ayer. Rangers derrotaron a los Astros de Houston 4-3. Ese partido no le importa a nadie porque los dos fueron eliminados ya desde julio. Y Leonis Martín anotó una carrera oficialmente de 3-0, pero negoció un boleto y anotó carrera. Matt Domínguez impulsó una con un hit. Y aquí está la noticia del día. Los Bravos de Atlanta anoche perdieron contra los Piratas de Pittsburgh en casa 1-0. Para los Piratas, además de la que la victoria vale oro, porque los Piratas están encaminados a la postemporada, es la primera vez desde 1917 que los Piratas de Pittsburgh juegan 3 partidos consecutivos con marcador de 1-0, 1-0, 1-0. Perdieron contra Milwaukee 1-0 anteayer, hace 3 días. Luego derrotaron a Milwaukee 1-0 y ahora derrotan a los Bravos de Atlanta 1-0. Es la primera vez que eso ha pasado y estamos hablando de un equipo que lleva 140 años.
En la sí, es uno de los equipos más antiguos. Es uno de los signatarios de la Liga Nacional, de los fundadores.
Así es. Liriano, el dominicano, fue el ganador. Harang fue el perdedor. Y Melancón con su salvado número 32 de la temporada. Los Piratas anotaron gracias a un cuadrangular de McClutchen, su número 24 de la campaña. Y los Cardenales blanquearon a los Cachorritos de Chicago 8-0. Ya los Cardenales están en la postemporada, eso lo sabemos. La única pregunta que yo tenía, ya no la tengo, porque siguen ganando, es si los Piratas iban a alcanzarlos en la Liga Nacional Centro, pero ya eso lo veo más difícil todos los días. John Jay impulsó 3 carreras con 2 hits, incluyendo un doblete. Adam Wainwright ganó su número 20 de la temporada, sí, al igual que Clayton Kershaw tiene 20 victorias, con la diferencia que él tiene 9 derrotas y el zurdo Clayton solo tiene 3. Guajiro Peña, está muy callado.
No, yo estaba pensando del caso del itinerario que se está acabando. Yo pienso que ha sido una temporada para muchos equipos muy buena, pero para el equipo de los Yankees, Boston y esos equipos que todo el mundo lo estaba dando para ganar, inclusive el Toronto lo dieron que no podía perder este año. Y no mencionaron mucho el caso de Washington y el caso de la Liga Nacional y el caso de los Orioles. Bueno, pues esos fueron los 2 equipos que han puesto los números más altos en el béisbol y han unido con la dirección de Mark Williams y del manager Bucky del equipo de los Orioles, tremenda temporada. Yo pienso también que el equipo de Boston va a tener que hacer unos cambios grandísimos para volver al nivel de ganador por el año pasado. Y estoy pensando por esto. Todo el mundo dice, qué bien terminó Papi Ortiz. No, el año que viene tiene ya 1 año más que le va a doler mucho poder actuar de una forma como estaba actuando. Yo pienso que el Boston tiene muchos problemas para el año que viene. Y Kansas City hay que aplaudirlo porque tiene 9 peloteros jovencitos. Entre ellos la primera base cubana americana que está jugando una pelota tremenda y eso ha ayudado. Si tú buscas los nombres, tú me dices, ¿quién son los nombres del equipo Kansas City? Uno dice, ¿eso quiénes son?
¿Quiénes son? Yo solamente sé Eric Hosmer y el cerrador Holland, porque tiene 44 salvados. Está al bate. Derek Jeter está al bate en este momento en el Yankee Stadium contra los Orioles de Baltimore. Una ovación de 50,000 aficionados en el estadio y manda un fly por la derecha. Está manejado. El right fielder concreta el out. Derek Jeter, un out fácil por elevado al jardín derecho. Quería decirles que todos los días es lo mismo. Viene Derek Jeter a batear y todo el público se pone de pie, donde quiera que sea.
Hay una vieja ahí con un cartel que dice, Derek, tú eres la única persona que yo quiero que se case con mi hija.
Y estamos de acuerdo que se lo merece. Este es un futuro miembro del Salón de la Fama. Va a entrar en su primer intento, quizás coja el voto unánime? Vamos a ver.
Ok, sí. Esa es la pregunta que se está haciendo todo el mundo y de eso voy a hablar ahorita. Yo
diría que sí. Vamos
no
a ver.
Hay, todavía están dudando que es imposible que unánimemente, bueno, por lo que ha sucedido con estrellas que han sido igual o superior a él anteriormente, no se lo han dado.
Naturalmente,
eso el Bambino.
Pero aquí yo voy, las distracciones fuera del terreno de juego. Los tres eventos más importantes que han tenido los Yankees en los últimos cinco años, ¿cuáles han sido? El cierre del Yankee Stadium antiguo. Los Yankees no clasificaron a los playoffs. Se retira Mariano Rivera. Los Yankees no clasificaron a los playoffs. Se retira Derek Jeter y los Yankees están a punto de resultar eliminados de la contienda. Los tres espectáculos más importantes que han tenido los Yankees en los últimos 20 años, y son los únicos tres años que no han clasificado a los playoffs. ¿Ustedes no creen que es demasiada distracción en el terreno de juego tener algo así?
Bueno, yo no sé. Yo lo que creo que se le ha ido a la mano, yo sé que no debe ser una cosa que luzca muy bien lo que voy a decir, pero se le ha ido a la mano en la celebración esta de Derek Jeter. Esto, yo no recuerdo nunca en la historia. Y bueno, desde que yo estoy viviendo pelota, se ha retirado una serie de bestias como Ted Williams, Willie Mays, Duke Snyder, Joe DiMaggio, toda esa gente. Jamás ha habido una cosa de esta como la que de Mariano Rivera el año pasado y la de Jeter, que lo ha superado este año, de en cada lugar hacer una fiesta, etcétera, etcétera. No hay duda que Jeter fue un hombre, un tremendo jugador, pero no se puede parar al lado de los... estas personas que yo estoy hablando, ¿no?
Tú sabes que yo estaba pensando, qué casualidad que cuando estaba ahí ganaron y había un grupo de peloteros como el caso de Mariano Rivera, Roger Clemens, Posada, Anonio, Benny Williams, y se han retirado. Quiere decir que esas estrellas grandes se retiraron ganando y después que se retiraron a esa gente le está costando trabajo inclusive entrar en el playoff. Ni en el comodín.
Sí, pero yo me refería al hecho de esta fiesta constante, porque se retira de Derek Jeter, que no hay duda, como dije, voy a repetir, fue un gran jugador, está en el sexto lugar de más hit bateado. Pero, señores, es como lo de Carl Ricken, más juegos que nadie porque va todos los días a trabajar, ¿ok? Pero no es un individuo que haya ganado X número de campeonatos de empujada, ni de bateo, ni nada. No, Derek Jeter en realidad es un Rafael Palmeiro con un uniforme de los Yankees. Eso es lo que es. Okay, un tipo muy bueno, pero no una superestrella.
Muy simpático también.
Muy agradable. Todo el mundo lo quiere. Exactamente. Y es un individuo que ha manejado la prensa muy bien, porque es un individuo que sabe, ha tenido, tiene una cosa que le ha hecho que tenga que tener, vamos a decir, un manejo más político de la situación. Nació en una época cuando todavía aquí había mucha discriminación racial y es producto de un matrimonio, lo que llaman aquí mixto. El padre es negro y la madre es blanca. Y entonces, cuando Jerry era chiquito, aquí eso no se usaba. En unos estados era prohibido hacerlo.
¿Okay? Y también hay que señalar en la época que estamos viviendo que todo el mundo tiene problemas, señor, y este muchacho, siendo una estrella como ha sido en el equipo más grande en la historia del béisbol, los Yankees, se ha comportado como un caballero. Yo estaba pensando... Él no se ha mencionado de Cacha, ni del otro, ni del otro, ni los hijos del jefe, que se murió ya, que están dirigiendo el equipo, si le van a dar un trabajo. Yo estoy pensando que este muchacho tiene la capacidad de la forma que ha jugado y se ha comportado para trabajar en una oficina como los Yankees. Y yo, a lo mejor le dan un trabajo ahí, como consejero. Bueno, no sé si es que debe aceptarlo, pero bueno, eso está por ver.
Bueno, yo no sé cómo sería él como dirigente, pero yo estoy seguro que en relaciones públicas fuera muy bueno, porque es un tipo simpaticísimo, que tiene un ángel tremendo y que tiene unas relaciones tremendas de elegir. O sea, sé que yo creo que para eso sería bueno si le hace falta a los Yankees. Los Yankees no le hace falta relaciones públicas, porque los Yankees es un equipo que tiene tantos fanáticos y la gente piensa como que tienen un derecho divino de ganar. De que ahí estamos hablando, ¿no? Que están eliminados los Yankees. Bueno, hay otra serie de equipos que están eliminados y nadie habla de ellos, ¿ok? Pero no, es que los Yankees...
También tampoco esos equipos han invertido 180 millones de dólares como
sí,
los
pero
Yankees.
No es por eso que la gente está diciendo que no están, que están eliminados. La gente ya da por sentado que los Yankees van a gastar dinero. Correcto. Es que consideran que los Yankees tienen que ganar. No tienen que ganar. Tienen que ganar si son buenos y este año no han sido buenos. Punto. va a ganar unos equipos que son mejores que ellos. Bueno,
así es. Damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. En la sección de los sultanes del swing, le vamos a decir que el pelotero cubano Yasmani Tomás, que se encuentra en República Dominicana, pues va a tener varias prácticas para el beneficio de los buscatalentos del béisbol de las grandes ligas. Varios equipos están interesados en los servicios de Yasmani Tomás, que se dice por ahí podría ser el primer pelotero cubano en firmar un contrato por más de 100 millones de dólares, que por supuesto sería el contrato más lucrativo jamás firmado por un pelotero cubano. ¿Quiénes están detrás de Yasmani Tomás? Bueno, como habíamos dicho ayer, los Phillies de Filadelfia, pero ahora me están diciendo que también los Texas Rangers, los Gigantes de San Francisco, los Marlins de Miami.
No, saca los Marlins. No,
aquí está. Lo dice martinnoticias.com. Aquí está. Los Padres de San Francisco.
Los Marlins no pueden firmar por 10 mil pesos, van a firmar por 100 millones.
Pero son 100 millones. Ponte que el tipo diga 8 años por 100 millones y conecta 30 jonrones. Es una ganga. Mira José Abreu. José Abreu ha salido la ganga del siglo. Ok, 30 y pico, sí, cuadrangulares.
Depende de lo que contenga el contrato.
Tú estás hablando de 100 millones de dólares. Esas son cosas que son de no sé. Lee el artículo que salió de Cuba de los peloteros. Hoy salió precisamente. Y es verdad, nadie vale 100 millones de dólares. Y él es un buen pelotero. Pero que nosotros estamos seguros que lo que están haciendo, dice un pelotero que estuvo en las Olimpiadas del 92. Que él está de acuerdo que los peloteros de Cuba se vayan a jugar, y porque ellos dicen que nunca se foguearon con equipo y los demás países se han fogueado y han jugado con ellos, por eso que Cuba no puede ganar por 10 años. Así mismo, dicho de Cuba, era un pitcher que jugaba. Yo hasta el año pasado tenía 200 años.
Pero tuvo en 92, esos son los Juegos Olímpicos de Barcelona.
Eso lo ha pasado a Cuba, tú sabes eso, ¿eh?
Bueno, déjame terminar esto con Yasmani Tomás, que va a tener varias exhibiciones privadas y otras públicas, con también los Tigres del Detroit, y esto va para mi amigo del Vedado, y los Padres de San Diego. Así que si Rusney Castillo firmó contrato por 72 millones y medio, dicen por ahí que este muchacho va a firmar por cerca de 100 millones. Y es un contrato de largo plazo, también no pueden firmar.
Y el que más interesado es el cubano Amaro de Filadelfia, que dice que sí, que él necesita un pelotero, sí, que si él va a invertir. Él no ha querido invertir dinero, dice que tiene buena novena, ya lo he dicho dos veces. Pero dijo antier...
No solo eso, el problema dice, es que tiene unos contratos.
Necesito un hombre que tenga el potencial de ese muchacho. Parece que algún scout de él lo ha visto jugar.
No hay duda de eso. Ahora, lo siguiente. Primero, los Phillies de Filadelfia están embarcados con 4 o 5 contratos que están prácticamente no pueden mover. El de la primera base, ¿ok? Tiene...
Tim Howard.
De Howard.
Que es un desastre.
Completamente.
Está bateando 217.
Tiene una cláusula de garantía y otra de que no lo pueden cambiar. O sea, están amarrados con ese contrato tan gigantesco. Entonces, eso le quita flexibilidad a la hora de hacer el contrato. Simplemente no pueden hacerlo. Pero hay una cosa que tú dices, que nadie vale 100 millones. Yo estoy de acuerdo contigo desde el punto de vista conceptual. Pero la gente se lo paga, porque el mercado es lo que manda. Y ninguno de estos muchachos cubanos está aprobado en ninguna cosa. Ellos han jugado contra niños, como sabemos nosotros. Pero esta gente se la están jugando con ellos y se lo están pagando. Y si le pagan 72 millones a uno, no veo por qué no le van a pagar 100 al otro.
Sí.
Aquí hay una puja en este momento con los jugadores cubanos, que prácticamente es como una subasta, que están sacando quién da más. ¿Okay? Vamos a ver con el tiempo si eso da resultado o no. A mí me gustaría que todo diera resultado, que fuera una maravilla.
Con José Abreu dio resultados. Claro. Con Jovenny Céspedes dio resultados. Con Yasiel Puig dio... Es más, si me preguntan a mí, José Abreu es la ganga del siglo. Si los Chicago White Sox hubieran sabido hace un año que este muchacho iba a ser novato del año, iba a batear 35 jonrones, impulsando 115 carreras, le hubieran dado 100 millones.
No lo hubieran firmado porque los Yankees le hubieran caído a Villa. Por eso hay que tener una bruja, oye, hay que ser brujo para saber lo que va a pasar.
Así es. Bueno, damas y caballeros, a continuación la sección favorita de Matanzas, el fútbol americano.
brevemente, porque solamente hubo un juego anoche, lo que llaman aquí Monday Night Football, el fútbol del lunes por la noche. El equipo de Chicago, los Osos de Chicago, se enfrentaron a los Jets de Nueva York y le ganaron 24-19. Ese es el único juego que hubo. Le dimos los resultados de los juegos el domingo, y el jueves también hubo un juego, cosa que no es muy usual. En el fútbol americano normalmente se jugaba antes solamente los domingos. Se ha ido extendiendo porque simplemente el contrato que tienen de televisión les pide que hagan eso, porque la gente lo ve, tiene la audiencia y lo paga. Y a la hora de ver por televisión un deporte, el deporte número uno de este país es fútbol americano. A la hora de ir al estadio, acumulativamente el béisbol tiene más fanáticos porque tiene 162 juegos. Pero por juego y audiencia en televisión, pues el fútbol tiene una tremenda audiencia y genera una cantidad de dinero tremendo. Por eso es que el lunes por la noche por lo menos hay un juego en cada semana, y a veces dos. Así que ya la semana que viene la veremos con más calma de los juegos del fin de semana, Pepe.
Muchas gracias, Rafael. A continuación, la sección favorita de muchos, el Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen? Bueno, tenemos dificultades técnicas, pero si quieres yo te canto la cancioncita.
Ay, yo quería que te cantemos.
Sí, el Guajiro. ¿Sí? Soy Guajiro.
Ok, Guajiro. Guajiro, te puedes ahorrar la canción, ¿viste?
Pero bueno, ahorita después de... Gino, ¿qué te pasa, Gino? ¿Estás fallando, compadre?
El Chino está... Bueno, Guajiro, dispara, dispara.
Bueno, hoy voy a hablar de Oscar Zamora y le voy a decir exactamente todas sus cosas, porque yo me hice amigo de él, inclusive le ayudé con Hank Aguirre, que era el pitching coach de los Cubs de Chicago. Le digo, trae lo que te va a ayudar, y le ayudó. Oscar Zamora nació en Céspedes, Camagüey, en la provincia de Camagüey, el 23 de septiembre del 44. Su hermano mayor y su mamá querían que él jugara pelota. Okay. Y él decía que no, que quería jugar basquetbol. Y el papá dijo, oye, tú no sabes que tú eres un enano para jugar basquetbol. Y era verdad, que porque él tenía 5'10" nada más. Y debutó jugando, cuando se asiló aquí, debutó jugando en Liga Menor, en la Middleweight League, donde ganó 16 juegos y perdió 4 el primer año. Después, el segundo año lo subieron a la AAA y ganó 5-7 con 1.98 de efectividad de carreras limpias. Terminó en la Liga de California, que era una liga en Salinas, donde ganó 0 y perdió 4. Pero oigan esto, de relevo, y tuvo 1.26 de efectividad. En 4 temporadas en Liga Menor ganó 18 juegos y perdió 6. Lo subieron, como dije anteriormente, para el equipo de Chicago, los Cachorritos, donde taponeó por 3 años seguidos. Después pasó para el Houston. ¿Qué pasa? Que cuando no podía ir a Cuba, se fue a jugar a Venezuela y jugó 9 años con el equipo de La Guaira en Venezuela y con el equipo de Maracay, ganando 16 juegos de relevo y perdiendo 8, con una efectividad. 2 veces fueron campeones con el equipo de La Guaira, los Tiburones de La Guaira. Como en la Liga Cubana no podía jugar, él recomendó a un pitcher que se llamaba Marcelino López para que fuera para Paraguay, y Marcelino López se convirtió en una estrella absoluta en La Guaira, pichando después de haber pichado muchos años en Grandes Ligas con los Orioles de Baltimore.
¿Cómo se llama el lugar? ¿La qué?
La Guaira.
La Guaira.
¿Tú te acuerdas cuando tú le dijiste al Duque Hernández que eso se llamaba Hawái?
Sí.
Sí, yo estaba ahí cuando se lo dijo. Tú también estabas ahí. ¿De dónde que tú eres? De La Guaira.
La Guaira.
Ah, bueno, cuando estabas ahí en Hawái.
Lindísimo, es el litoral. Ahí está la playa. Y hay unos hoteles grandísimos.
Con razón te equivocaste.
Yo creo que los mejores hoteles en Venezuela están en La Guaira. Tú tuviste muchos años en Venezuela, ¿no?
¿Vale? Sí, más, yo he ido 500 veces allí.
Sí, pero no se conocía en aquel entonces. La Guaira no era así.
Sí, déjame terminar.
Más bonito no tiene nada.
Este muchacho Zamora nació con los pies bien puestos. Un muchacho que se graduó aquí en college. Como asilado, y cuando terminó su carrera se fue para España y le dieron una franquicia, digo yo, de zapatos para vender. Le llamó Tafilete, zapatos españoles. Hizo una empresa grandísima y se fue para Puerto Rico, donde vendió la empresa y después puso una pizzería, y tiene 5 pizzerías en San Juan, en la Isla Verde. Se llama Zamora y Usted, la primera. Dice que le va muy bien. El hermano de él vive aquí, yo lo veo cada rato. Dice que Zamora no tiene problema económico, pues se ha dedicado con la luz azul, en vez de la roja, la luz, ¿cómo se llama eso? La Cruz Roja, en Puerto Rico es azul, sí. La Cruz Azul, y viene aquí a Miami con la familia de él, y todos los años viene a pasar las vacaciones, pero Zamora tiene una pensión de pelotero, no es tan grande porque jugó 6 años nada más, así que Zamora, este muchacho, y ahora viene la noticia, y Oscar Zamora al final. Oscar Zamora jugaba en Venezuela, y el manager era Oscar Vigil. Y en Venezuela, ahí, antes de llegar de Caracas a Maracay, hay unas montañas que el agua viene de 2,000 y pico de pies, y dicen que esa agua es bendita, y todo el mundo viene a mojársela ahí, echársela en los ojos, y entonces Oscar Vigil paró la guagua de La Guaira, que era dirigente, y Oscar Zamora se desmontó con el grupo de los peloteros americanos, y había un americano, y eso porque paramos aquí. Y entonces Zamora en inglés le explicó al americano que esa agua era bendita, que si tú tocabas agua, bateaba 4 hits, pichaba 9-0. Entonces le preguntó a la primera base, a Mike Laga, dice, y eso, dice, si tú la tocas, sales del slow, dice, por esto, entonces este William pasó por aquí. Por el agua. Así que esa es la historia de mi querido amigo Oscar Zamora. Y Oscar Zamora se llama, a ver si lo encuentro aquí, Oscar Zamora se llama, no, tiene un nombre, un apodo, como todos los cubanos. Él tiene, se llama José Sosa Zamora. Ese es el verdadero, pero
mira acá, y el apodo de Rafael García Toledo, ¿cuál es?
Así que, no, porque...
¿Cómo le vamos a encajar?
Yo estoy seguro que Rafael no es bobo, y fue a ese lugar y cogió agua y se la pasó también.
Rafael, ¿cuál es el apodo tuyo?
Yo lo hice, porque eso era, eso es una cábala de eso, del agua bendita. Pero bueno,
Oscar, el nombre correcto del hombre,
no era apodo. Cómodamente, así que felicidades para la gente de Céspedes y de las Peñas Deportivas de Camagüey. No se olviden de el señor Zamora, ¿ok?
Así es. Bueno, tenemos dificultades técnicas, no le podemos poner la musiquita, pero no importa. Damas y caballeros, ahora viene la sección del fútbol internacional.
Ay,
ay. Así es.
The name of the game.
Bueno, yo sabía que una vez que Pete Peterson entrara aquí, todo iba a funcionar muy bien. Bueno, go, Pete Peterson. Muy bien. Hoy comenzó una rarísima jornada de entresemana en el fútbol de España, porque el 90% de los partidos son los fines de semana, pero hay 2 o 3 veces al año que juegan durante entresemana. Y el Real Madrid, por segunda vez en 4 días, hoy acabó con un equipo de la Liga Española. Había ganado en Galicia de visita 8-2 contra el Deportivo La Coruña el sábado. Hoy en casa, en el Santiago Bernabéu, aplastó 5-1 al Elche. Guajiro, ¿dónde está Elche?
¿Cómo se dice?
Elche. ¿Tú sabes dónde queda Elche?
No tengo la traducción de ese...
Ah, bueno. ¿Tú sabes quién metió 4 goles hoy?
¿Quién?
¡Ronaldo!
¿Cómo se dice Ronaldo en inglés?
Ronald. Tú sabes que Ronaldo ha metido 7 goles en 4 días.
Y vas a ver lo que le falta todavía.
¿Tú sabes lo que es meter hoy en día en el fútbol internacional 7 goles en 4 días? Muchacho. No existe, en 2 partidos. Metió 7 goles en 180 minutos de juego. También Gareth Bale, el galés, metió 1 gol hoy. Gareth Bale había anotado 2 veces el sábado. Así que el que no metió hoy fue James Rodríguez, pero sí jugó como titular el mejor portero del Mundial, el costarricense Keylor Navas, tuvo hoy la responsabilidad de cuidar la net del Real Madrid. Le metieron 1 gol, pero fue de penal.
Adivina dónde es Keylor Navas. ¿De qué país es?
Keylor Navas es de Costa Rica. No, pero ustedes recordarán que en el Mundial... Tú sabes que a Keylor Navas, en el Mundial de Brasil...
Es conterráneo de Pepe.
Le metieron 2 goles en 520 minutos de juego.
Eso es buenísimo.
Y uno de esos fue penal, así que no cuenta.
Pero el problema de eso del Mundial de Brasil, hubo muchos calabros ahí, ¿sabes?
Sí, claro.
Empezando que España se fue... Sí. La gente me preguntaron... España, pero si ellos no fueron. Si fueron, lo eliminaron.
Sí fueron.
Y Brasil después, para poner el punto final a la mala actuación del Mundial, Brasil salió al final y sí. Eso le costó mucho a la fanaticada ir a seguir.
Es verdad.
Hubo pérdida, ¿verdad, Rafael?
Hubo pérdida. Lo que vimos hoy, hemos visto esta semana en el fútbol de España, en el último partido Iker Casillas, que es el arquero titular del Real Madrid, fue abucheado por el público madridista en el Estadio Santiago Bernabéu y la gente comenzó a cantar Keylor, Keylor, Keylor. Entonces Ancelotti, que le gusta complacer a su público, quitó a Iker Casillas y puso a Keylor. El único gol que encajó Keylor hoy fue un penal. Así que eso no cuenta porque se supone que un penal tiene que entrar casi siempre.
Sí.
Así que el Real Madrid ganó 5-1. En el otro encuentro, que se llama el Derby Gallego, el Celta de Vigo derrotó 2-1 al Deportivo La Coruña. Así que tuvimos hoy, el Real Madrid ganó 5-1 y el Celta de Vigo 2-1 contra el Deportivo. Mañana hay varios partidos, el Atlético Madrid contra Almería, el Barcelona de visita en Málaga y la Real Sociedad de San Sebastián de visita en Sevilla, y el jueves el Valencia en casa contra el Córdoba. Muy bien, damas y caballeros, a continuación la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Anunció el presidente lo que llama el Consejo Olímpico de Asia. Esa es la unión de todos los comités olímpicos del continente asiático, que incluye, bueno, lo que es Asia en sí y el Medio Oriente, etcétera. Y el presidente de ese Consejo Olímpico es el jeque Al-Sabah de Kuwait. En Kuwait todo el que se llame Al-Sabah pues es el dueño del pueblo, tranquilamente. Eso es un clan, una tribu para la cual se hizo prácticamente ese país. Y hoy el jeque Al-Sabah, que es el presidente de eso, dijo hace dos días que hay dos ciudades que están listas, que tienen la capacidad de hacer los Juegos Olímpicos de verano en el área. Una es Doha, que es la capital de Qatar, y la otra es Dubái, que está en los Emiratos Árabes Unidos. O sea, en un momento en que se está discutiendo por qué se le dio el Mundial de Fútbol a Qatar, ¿okay?, se baja el jeque con esta cosa. Por cierto, el jeque es un individuo que yo conozco de vista porque va a todos los Juegos Olímpicos, y es un individuo, cuando está vestido de árabe, es lo más impresionante, pero cuando se viste de jeans y con una camisita, en realidad parece que es de Luyanó, no tiene mucha, no luce, esos árabes no luce muy bien cuando está vestido de árabe, pero sí, no. Y hay otro punto, en el mundo paralelo, que es el mundo olímpico, en Noruega, que está aspirando Oslo a ser sede de los Juegos Olímpicos de invierno, esto va a reunir, ya fue a mandar una delegación, incluyendo la ministra que tiene que ver con el deporte, que es la de educación, a Pyeongchang, en Corea del Norte, para que los coreanos del norte le digan cómo organizar los Juegos Olímpicos, que ellos tienen los Juegos Olímpicos de la Juventud en el año 2018. Y los noruegos van a Corea del Norte a decir, a hablar con ellos para ver que le den, vamos a decir, orientaciones, cómo organizar su candidatura. Y resulta bastante, pero raro, en el mundo no, normal y corriente, que unos noruegos que ya tuvieron en Lillehammer los Juegos Olímpicos más exitosos que ha habido en la historia de los Juegos Olímpicos de invierno, vayan a hablar nada menos que con Corea del Norte para que le enseñe, muestre cómo que se hace una delegación. Muy brevemente, pero de eso vamos a seguir hablando en el futuro. ¿Okay? Eso es lo que tenemos, Pepe.
Está bien. Bueno, vamos a ver si el chinito nos puede dar la musiquita de Sputnik in Coach. Un segundo que es de Guajiro Peña, dale.
Okay, eso es para ustedes dos.
¿Ah, sí?
Gracias, Guajiro.
No, dicen que Jiri ha sido un ejemplo para el béisbol con todos los números grandes que ha hecho en la pelota, y como persona es lo mejor que se podía presentar donde hay tertulia para que el público se deleite mirándolo nada más. Pero ahora bien, ¿será Jiri un ejemplo tan grande para que la prensa vote por él unánimemente? Y ahora viene la pregunta que se hace. Estoy traduciendo esto del inglés al español aquí.
No, sí.
Hall de la Fama. hasta este momento ha habido figuras que han sido legendarias y más grandes del mundo, en el mundo entero, es el Bambino, y no fue escogido. Ty Cobb hizo maravilla, tampoco fue escogido. T. William, maravilla. Willie May, maravilla. Hank Aaron, maravilla. Y Cal Ripken Jr., tampoco. Y un pitcher, Tom Sirbeck, que hubieron dos papeletas que no votaron y tampoco fue. Y entonces dice al final, unánimemente, 100%, si yo fuera periodista, votaría para que Jiri fuera unánimemente. ¿Qué ustedes creen de eso?
Yo creo que siempre hay un periodista que vota, un anti-yankee, que va a votar que no solamente porque es yankee.
O porque le cae mal Jiri o algo de eso. Acuérdate
que... Eso es imposible. Pero que porque ser anti-yankee...
Los anti-yankees son muy pocos.
Pero hay. Basta con uno que ya no es unánime. Si sí. Uno dice que no,
claro, se claro. No, si escogieron a... ¿Cuál fue que escogieron hace poco? Nada más que un tipo votó en contra.
A Greg Maddux.
A Maddux. A sí. Maddux hay un tipo que votó en contra.
Imagínate tú, 5 veces ganador premio Cy Young.
Y digo que no, que entonces no es unánime Maddux.
Y Cal Ripken por uno.
Increíble. Sí, es igual, es igual que este. Oh, más.
Increíble lo que está pasando. Pero bueno, pudiera ser que por primera vez unánimemente este señor... Lo acompañaron ya,
bueno,
a su retiro.
Eso casi
ese,
siempre se,
con ese regalo, diría yo, porque es un regalo que le harían a él grandísimo.
En todas las elecciones siempre hay la misma especulación.
Bueno, Baltimore ha tomado ventaja de 2-0 sobre los Yankees de Nueva York, ese partido a punto de comenzar el tercer inning. Kansas City 0, Cleveland 0 en la parte baja del tercero. Mets 0, Washington 0 en el cuarto. Seattle 2, Toronto 1 en la parte baja del tercero. Chicago White Sox 0, Detroit 0 en el tercero. Milwaukee 0, Cincinnati 2 en el cuarto. Philadelphia 0, Miami 0 en el tercero. Pittsburgh 0, Atlanta 2 en la parte alta del tercero. Tampa Bay 0, Boston 0 en el tercero. A punto de comenzar Houston, Texas. A punto de comenzar San Luis en Chicago contra los Cachorritos. Eso siempre es muy interesante. Y a punto de comenzar Arizona en Minnesota. Más tarde, Angelinos versus Oakland. Muy importante partido para Oakland. Colorado y San Diego, a nadie le importa, los dos fuera. Y luego San Francisco y los Dodgers, también muy interesante porque esos dos se están peleando el primer lugar de la Liga Nacional Oeste. Guajiro Peña.
Ok, esta noticia viene de Venezuela. El señor Juan Benet, un hombre que ha trabajado por 67 años en deporte, en televisión y en todas las cosas, y ha escrito 20.000 libros de deporte, fue puesto en el Hall de la Fama de Venezuela, junto con mi querido amigo, compañero de Serie Mundial, del equipo de Caracas en el año 70, Damaso Blanco. Se retiró y fue compañero de Juan Benet por tantos años. Están en el Hall de la Fama.
O sea, ¿por qué se llama
eso
Juan Benet?
Año, votado el año, pero este año se quedaron cortos y no votaron para nadie.
Ok, Juan Benet ha escrito solamente un libro, que yo lo tengo, uno de los ríos
más. Dice que ha escrito como 20 libros.
No, ha escrito un solo libro. Él ha escrito mucho, ¿cómo se llama esto? Panfletico.
Correcto. Uno casi le cuesta la vida.
Ajá, y ha escrito muchos artículos. Pero el libro más malo de las series mundiales que yo he leído en mi vida, me lo leí, el libro Juan Benet. Sí. Está lleno de errores y de cosas, apreciaciones así.
Y le preguntaron cuando lo estaban dando, aplaudiendo a la gente, dice, señores, ¿estoy vivo o muerto? Porque la gente después que se muere son los mejores.
Un día te voy a contar la historia.
Tiene 85 años, Javal.
Yo presencié en Baltimore en 1990. Que Juan Benet se peleó con George Bell, el dominicano, el toletero dominicano de Cleveland, George, de los Azulejos de Toronto. Y George Bell lo estaba buscando con un bate para darle por la cabeza. Más tarde les cuento. Damas y caballeros, no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
La Virginia.
Detrás de los controles, Osmar El Chinito Martínez.
De Sangre Balacuain.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Paño.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes. programa deportivo, donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.